una comunión de ideas con un solo fin, de partir. Arte, literatura, música y anécdotas. De genios, poetas y locos. Comenzamos.
Acabamos de escuchar el tema Al Maestro con Cariño, que en inglés se llamó To Sir With Love, interpretada por la cantante escocesa Lulu, quien inició una carrera de 5 semanas en el número 1 en la lista de sencillos de Estados Unidos con este tema de la película del mismo nombre. Es un film de 1967 protagonizada por el actor, director de cine, escritor y diplomático estadounidense de origen bahameño Sidney Poitier, quien fuera ganador del premio Oscar a mejor actor por la película Los Lirios del Valle allá por el año de 1964 y del Oscar honorífico en 2002, y quien falleciera apenas en el pasado mes de enero a la edad de 94 años. Al Maestro con Cariño es la historia de un profesor novato que se enfrenta a un grupo conformado por jóvenes de la clase trabajadora que son indisciplinados y pendencieros, que reflejó la problemática de los adolescentes de la década de los años 60. Sidney Poitier interpreta a Mark Thackeray, un ingeniero sin empleo que recurre a la enseñanza en la difícil área londinense de East End. En la última parte del curso, un grupo de jovencitas liderada por Dehan, Pamela y Bárbara, esta última que también canta el popular tema que acabamos de escuchar, se proponen destruir al profesor igual que lo hicieron con todos sus predecesores, quebrantando su espíritu y haciéndole una serie de maldades que realmente lo llevan al límite. Sin embargo, para el maduro maestro, la hostilidad no es ajena a su experiencia, por lo que toma la situación con una actitud proactiva en la que trata a los alumnos como jóvenes adultos que pronto pasarán a formar parte de una población activa en la que permanecerán en pie o fracasarán por sí mismos. La historia da un giro cuando al maestro le llega una oportunidad de desarrollo en su propia carrera como ingeniero, lo cual lo dejará en una disyuntiva entre seguir como profesor o irse. Esta película se une a la larga lista en la que la labor del docente refleja su importancia en la educación de los jóvenes, desde lo nacional con el profe con el Mario Moreno Cantinflas, Sinitrio con José Elías Moreno o Corazón de Niño, que interpretó Ignacio López Tarso. O trasladándonos a las producciones estadounidenses, podemos hablar de Escuela de Rock, Whiplash, La Sociedad de los Poetas Muertos, Mente Indomable, Mentes Peligrosas, entre muchas otras, como la más reciente ganadora del Oscar, Coda, que se llamó en español Señales del Corazón, y en la cual los profesores juegan un papel muy importante en la educación de los jóvenes, pero también en la que los maestros le dan un giro a su vida. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Te saluda Miguel Ángel Ocaña Reyes y me da muchísimo gusto llegar hasta tus oídos a través de las ondas del 104.3 de FM Radio Universidad aquí en Puerto Vallarta, donde quiera que te encuentres, en tu casa, en tu auto o en tu oficina. Muchísimas gracias por permitirme compartir contigo estos 60 minutos en los que la música, el cine, la danza, la literatura y muchos otros aspectos de la sociedad las compartimos para que hagamos un ejercicio de comunicación e información. Hoy en De Genios, Poetas y Locos, en entrevista, el doctor Jesús Cabral Araiza nos hablará sobre un fenómeno generacional que está causando un notable impacto en el ámbito laboral. El especialista en fauna silvestre Armando Rubio nos habló sobre la decisión del gobierno de Jalisco de introducir una especie invasora en un ambiente local, lo cual generaría una contingencia ambiental. En la cápsula animalera, Laura Espinosa reflexiona sobre la maternidad animal. El escritor y periodista Jorge Batis, en sus Hojas del Bosque, hablará sobre el libro Conversaciones con Ciorán. En su radar femenino, Norma Angélica Montiel Olivares nos recomendará el libro Feminismo para principiantes. En las recomendaciones, el libro El Nuevo Zar, en la película Justicieros, una serie que se llama 11.22.63, y en la música en el cine, La Sociedad de los Poetas Muertos. Todo esto y más aquí en De Genios, Poetas y Locos. Vamos a iniciar en esta ocasión con las recomendaciones y toma primero la palabra Norma Angélica Montiel Olivares y su radar femenino con el libro Feminismo para principiantes. Adelante, Norma. Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Radio Escuchas. En esta ocasión, Radar Femenino trae para compartirles el libro titulado Feminismo para principiantes, publicado por la escritora y periodista Nuria Varela. Este libro es muy accesible para todas y todos, y sobre todo para los adolescentes, ya que la autora da las herramientas necesarias para adentrarse y conocer acerca del movimiento feminista, y que, como su nombre lo indica, es para principiantes, pues maneja un tono didáctico y sencillo. Una probadita de este libro que me gustaría compartirles es cuando empieza a describir lo que es el feminismo. El feminismo es un impertinente, como llama la Real Academia Española, a todo aquello que molesta de palabra o de obra. Es muy fácil de hacer la prueba. Basta con mencionarlo. Se dice feminismo y cual palabra mágica, inmediatamente nuestros interlocutores tuercen el gesto, muestran desagrado, se ponen a la defensiva o directamente comienza la refriega. ¿Por qué? Porque el feminismo cuestiona el orden establecido, y el orden establecido está muy bien establecido para quienes lo establecieron, es decir, para quienes se benefician de él. Miguel, Radio Escuchas, la activista feminista Nuria Varela nos va mostrando en este libro paso a paso cómo se ha ido desarrollando el feminismo desde hace 3 siglos, repasando la historia de la primera, segunda y tercera ola, contestando a interrogantes como ¿de dónde surge el feminismo? ¿Quiénes eran las sufragistas? ¿Por qué es el feminismo radical? ¿Por qué hay mitos sobre el feminismo? ¿Qué es la violencia de género? Asimismo, también muestra todos los procesos que ha tenido que pasar este movimiento para consolidarse como teoría política y práctica de la justicia social. Es importante señalar que el libro Feminismo para principiantes también permite al lector conocer y reafirmar conceptos como, por ejemplo, el feminismo ilustrado, el ecofeminismo, el ciberfeminismo, de los cuales iremos hablando en las siguientes emisiones. Además, déjenme decirles que este libro es una toma de conciencia para hacer saber que el feminismo tiene respuestas para el mundo en el que estamos. Nos demuestra que no se trata de dividir a los sexos como lo ha hecho el patriarcado, sino hace una reflexión de cómo tanto hombres como mujeres tenemos mucho por hacer juntos. Ambos tenemos todas las posibilidades para dialogar, para debatir posturas, sin guerra y sin competencias. Así que no pierdan ni un minuto más y anímense a leerlo. Feminismo para principiantes lo pueden encontrar en alguna librería o bien puedes descargarlo desde internet. Solo tienes que poner en tu buscador Feminismo para principiantes de Nuria Varela y te aparecerá. Mi nombre es Norma Montiel y esto fue Radar Femenino. Nos escuchamos en la próxima emisión.
Gracias a Norma Angélica Montiel Olivares. Ahora es turno de nuestro amigo, el escritor y periodista Jorge Batis Orozco, quien nos recomendará un libro sobre Ciorán. Buenas tardes, Jorge. Adelante.
¿Qué tal, Miguel? Un saludo del auditorio. Bueno, les voy a hablar de un libro que es uno de mis favoritos. Se llama Conversaciones con el filósofo Émile Michel Cioran, filósofo rumano, conocido por su pesimismo, un filósofo considerado nihilista, aunque él nunca le gustó el término. Pero bueno, es un filósofo que se ha quejado de todo, ha hablado del sinsentido de la vida. Y en este libro de conversaciones son diálogos que tiene con diferentes pensadores, en donde lo cuestionan sobre su, hasta cierto punto, negatividad, pero a la vez su capacidad de razonamiento. Y es un libro fascinante porque aparte él habla en base a muchas anécdotas. Él dice que ha aprendido más de una persona, de un vago de la calle, que de un filósofo. Recuerda él cuando una vez que llegó abatido, le dijo a su mamá que de haber sabido lo hubiera abortado. Y dice que para él eso le cambió la vida para bien. Entonces, este filósofo que uno lo puede leer con cierto pensamiento de que nos va a deprimir, por el contrario, nos anima, nos hace ver que la vida puede ser terrible, pero más de lo que ya es, no, que siempre hay una salida. Además, él habla del suicidio como una válvula de escape, como una posibilidad de dejar al mundo hablando solo. Digamos que no es conveniente suicidarse. Él dice que por lo menos mientras tengamos la capacidad de reír, no aplica el suicidio. Pero como posibilidad es algo muy importante con lo que nos va a ayudar a vivir, porque sabemos que en cualquier momento podemos acabar con la vida y eso nos da un cierto respiro, un ánimo para seguir viviendo. Bueno, les recomiendo que lean este. Por ahí viene entre las conversaciones, una con el filósofo español Fernando Savater, que fue su primer traductor al español. Así que por medio de él conocimos a este gran filósofo que, les digo, es de los de mi cabecera. No dejo de leer, yo todas las mañanas me levanto a leer algo. Sus libros, Silogismos de la Amargura, Breviario de Podredumbre, Ese Maldito Yo, De Lágrimas y de Santos, entre muchos más, Historia de Utopía, Desgarradura, puros títulos desgarradores, definitivamente. Les recomiendo Conversaciones, es un libro muy ameno, muy instructivo, van a ver que lo van a disfrutar tanto como lo sigo disfrutando yo una y otra vez. Muchas gracias, nos escuchamos en la próxima.
Gracias, Jorge Batis, por esta interesante colaboración. Y quiero platicarte que el próximo sábado 21 de mayo, de 10 a 2 de la tarde, ahí en el Centro Cultural Biblioteca Los Mangos, se realizará un evento que se llama Cambalache, Trueque y Venta de Libros, con el cual tú podrás llevar hasta 5 ejemplares que tengas en casa y en tu biblioteca y puedes intercambiarlos por algún tema que te interese. Así es que si eres lector como yo y te gusta estar renovando la biblioteca, es una buena oportunidad. También se pueden comprar todos los libros usados que tú quieras con algunos proveedores que son Bodega del Libro Vallarta, Casa de Libros, Hojas del Bosque y Librería Gómbil. Así que ahí está la posibilidad de que puedas renovar algunos de los libros o deshacerte de algunos que ya no quieras o que no te hayan gustado o que realmente quieras compartir. Y aprovechando que ya estamos en las recomendaciones, hay una película danesa que se llama Justicieros, un film protagonizado por Mads Mikkelsen, una película de acción con toques de comedia que relata la historia de 4 singulares personajes cuyo leitmotiv es la venganza y la cual los llevará a una serie de situaciones que derivarán en una amarga sorpresa. Lo interesante y entretenido de esta película son los personajes. Cada uno le aporta detalles al relato que la hacen ser un agasajo total. De veras, creo que te va a gustar los giros que da esta historia. Te recuerdo, se llama Justicieros. Por otra parte, quiero recomendarte el libro El Nuevo Zar, el ascenso y reinado de Vladimir Putin, escrito por Stephen Lee Myers, quien se dedicó a investigar la vida de este líder hasta las raíces de su origen humilde, llegando incluso hasta la vida de su abuelo. Un relato en el que analiza todos y cada uno de los hilos de la historia del presidente ruso y que al mismo tiempo nos comparte la historia moderna de esta potencia mundial, con lo cual te dará una nueva óptica de este personaje y por supuesto del país. Así es que si tienes oportunidad de leerlo, no te lo pierdas. Por cierto, quiero agradecer a Marita Famanía que me hizo favor de obsequiármelo porque resultó una lectura fabulosa. Ahora una serie que recién empecé a ver se llama 11.22.63, una miniserie basada en la novela homónima de Stephen King, que es la historia de un profesor de secundaria que viaja en el tiempo para tratar de evitar la muerte de John F. Kennedy, todo esto basado en esa teoría que han dado en llamar el efecto mariposa, con lo cual se busca que no sucedan otros eventos derivados de la muerte del expresidente. Sin embargo, se encuentra que el pasado también se defiende, así que se enfrentará a una serie de difíciles situaciones que le cambiarán su percepción. Hay además elementos interesantes como la forma en que se adapta a una nueva época y detalles que hacen muy amena la historia. Así que si tienes oportunidad y te gustan las series de misterio e investigación, es una buena opción. Por otra parte, quiero recomendarte un artículo muy interesante que escribió mi amiga Marisú Ramírez Muñoz en una columna que se llama Letras Sahumerias y que se publica en la página web www.bienestarvallarta.com con este tema del respeto y la sabiduría mexicana. Es momento de hacer la primera pausa de este espacio y continuamos con más aquí en De Genios, Poetas y Locos.
En un momento continuamos con más De Genios, Poetas y Locos. Volvemos. De Genios, Poetas y Locos, todos tenemos un poco.
Seguimos aquí en De Genios, Poetas y Locos y es momento de platicar con el doctor Jesús Cabral Araiza, quien es el jefe del Departamento de Psicología del Centro Universitario de la Costa, con quien vamos a platicar acerca de lo que está sucediendo con las nuevas generaciones de jóvenes o con las nuevas generaciones en general, que están dando mucho de qué hablar, particularmente, por ejemplo, en el ámbito laboral. El sector empresarial se ha quejado mucho en estos últimos, pues ni siquiera tantos años, unos 2-3 años a la fecha, de una falta de compromiso de los jóvenes, una falta de gusto quizás también por ser partícipes de labores propias de la economía normal, pero también ha habido una decepción de alguna manera o una observación de parte del sector magisterio en cuanto a la manera en cómo están adaptándose a las clases después de lo que es la pandemia, que todavía no termina. Pero para tal motivo vamos a platicar con el doctor Jesús Cabral Araiza, quien nos comentará precisamente sobre cuál es su visión de lo que está pasando con esta nueva generación, que está dando mucho de qué hablar, no solamente porque son más dispersos, sino también porque tienen mucha información y su visión, si no me equivoco, está más enfocada en lo inmediato. Jesús, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, estimado Miguel, buenas tardes, muchas gracias y mucho gusto estar nuevamente en este espacio de Genios, Poetas y Locos. Es un placer estar con ustedes. Pues mira, haces un buen panorama, un buen preámbulo de lo que es actualmente una visión que también podremos entender de los jóvenes. Sin embargo, yo creo que hay algunos matices que llaman la atención sobre los cuales me gustaría hacer reflexionar nuestro radio auditorio. Porque, por ejemplo, yo como docente, pues claro que tengo una percepción actual de lo que es el esfuerzo, la actitud y la disposición de los educandos a nivel universitario para con las clases. Y efectivamente notamos una actitud diferente, una actitud de cambio, una actitud de no querer esforzarse mucho por las cosas, no querer trabajar mucho en ocasiones, y también hay que aclarar, no hay que generalizar. Hay algunos casos que son significativos y hay otros que siguen siendo muy estudiosos, muy dedicados y que se preocupan más por avanzar en su formación profesional que por estar quejándose de las tareas o las actividades. Sin embargo, en este sentido hay que hacer un primer paréntesis porque efectivamente la situación pospandemia refleja una afectación de todos los sectores, no solo el sector estudiantil, también el sector magisterial, el sector empresarial, el sector social en general, y pues sería injusto nada más señalar también a los jóvenes como este reflejo de una afectación negativa pospandemia. Sin embargo, bueno, hablando específicamente de ellos, es claro que la afectación en su caso sí repercutió en sus rutinas, en sus ritmos, en sus formas de ver la vida, el mundo. Las restricciones limitaron la actividad social, deportiva, recreativa, cultural, académica. Y, por ejemplo, pues la universidad giró rápidamente hacia un sistema virtual totalmente en marzo de hace 2 años. Pero no fue suficiente porque no estábamos preparados al 100% para este reto. Sin embargo, hicimos pues lo mejor que pudimos y todavía hay buenas secuelas que quedaron respecto a la capacitación de maestros, especialización de maestros en áreas de educación virtual, espacios virtuales, tecnología, compra y uso de tecnología. Hay cosas buenas que quedaron si lo podemos ver así. Regresando nuevamente al planteamiento de los jóvenes, pues sí, sí notamos los maestros ahora que regresamos a lo presencial, un desgaste, un desánimo, y yo le agregaría un poco falta de visión de futuro. como que sí se acentúa más esa preocupación de pasar la inmediatez de la materia que por pensar que esa materia o esas materias son parte de un andamiaje para una formación profesional integral que va a ser a futuro, va a ser su formación de la cual van a vivir, y eso como que no lo alcanzan a visualizar. Lo amarro un poco también con esto que planteabas del sector empresarial y el desánimo que ven en los jóvenes para incorporarse al aparato productivo. Si hay algo de cierto en eso, si es efectivamente, también aquí me gustaría enfatizar otro punto que vale la pena reflexionar, y es que, por ejemplo, yo observo que en otros países, claro, en otras condiciones, todas las comparaciones son odiosas y entiendo que nuestro contexto es diferente, pero yo no veo por qué no se pudieran pagar unas prácticas profesionales de los educandos, ya que están en sus últimos semestres, y seleccionar de mejor manera al sector laboral que va a incorporarse, en este caso el sector hotelero, que es principal fuente de ingresos en Puerto Vallarta para todos, directa o indirectamente, y no estarse nada más quejando de que no quieren trabajar. Yo cuando hablo con los alumnos también me dicen, profe, pero es que también vea los sueldos que nos ofrecen y las prestaciones, entonces sí deja mucho que desear. Y otro aspecto que es polémico, sin duda, es en el caso del sector restaurantero, que pues muchos también empresarios le apuestan a que el principal sueldo o ingreso o el incentivo sea la propina, situación pues que es cultural en muchos países, incluso en algunos no se usa y es ofensivo, y en otros, o en ocasiones te ponen aquí, forzosamente tienes que estar el 10, el 15 o hasta el 20%. Entonces, insisto, es polémico el asunto, y no me parece también que del todo sea leal del sector empresarial apostarle a las propinas o a lo que pueda dejar el cliente, que ya de por sí está grabado con su costo de servicio. Habría que sentarse seriamente a analizar todos estos matices, no solo con el alumnado, sino con el sector empresarial, con los jóvenes, para saber cuáles son los puntos de coincidencia. Yo estoy seguro, como lo veo en algunos países, que si se le ofrece un salario digno y también buenas prestaciones y también buen ambiente y clima laboral, porque también no olvidemos que hay una norma, la 035, que entró en vigor el 23 de octubre de hace un año, y en donde ya se deben de crear climas laborales saludables, sanos, íntegramente. Y yo creo que es una deuda que tenemos todavía en Vallarta, en muchas partes de la República, respecto al clima laboral y la motivación que pueda tener el trabajador, en este caso los jóvenes, para poderse quedar en un sector hotelero que tiene pues actividades muy diversas, pero que también a veces tiene poca motivación para que el joven quiera hacerse de una carrera profesional relacionado principalmente a lo que estudió. Son algunas de las aristas que se me ocurren con este primer planteamiento que hace, estimado Miguel.
Claro, y fíjate que hay algo que me estaba llamando mucho la atención. Tú y yo, digamos, somos provenientes de una generación lineal, de esa generación lineal en la que, pues, como el libro, ¿no? Como leías un libro. Y hoy en día son generaciones, vamos a llamarle fragmentadas, en el sentido de que es como las computadoras, ¿no? Que tienen un montón o muchísima información y todo es por fragmentos. Sí. Y eso de alguna manera ha delimitado, digamos, su forma de ser, porque, digo, de esta generación del 2000 para acá, que son de 20 años, o quizás un poquito antes del 95, tienen ya una visión más diferente, ¿no? Más y más inmediata, como decían, como ellos obtienen todo de manera inmediata, creen que todo tiene que ser de manera inmediata y no tienen esa, quizás esa cultura del esfuerzo que a nosotros o a nuestros padres les nos tocó, y que a ellos creo, y que también se les ha criticado mucho, que son esta generación de cristal, en el sentido de que no aguantan, por ejemplo, platicando con gente de recursos humanos, mencionan que la gente no aguanta una regañada, por ejemplo, ¿no? Y que han hecho mucho, mucho, por ejemplo, con los sueldos, pero también han buscado el sector empresarial darles incentivos, ¿no? Por ejemplo, el pasaje que pasan los camiones o las comidas, y una serie de situaciones, pero tampoco ha funcionado. Lo que están apostándole ahorita es precisamente a lo que mencionabas, ¿no? Al clima laboral, más agradable. Sin embargo, también se han encontrado con esa situación en la cual no encuentran o no ven ese compromiso que encontraban en otras generaciones. Y otro punto que también me gustaría comentarte es que estuvo aquí de visita en Puerto Vallarta el presidente de la Coparmex, quien señalaba que una de las cosas que han afectado mucho a los jóvenes es precisamente los apoyos que reciben del gobierno. Y es que, te cuento, hay en un programa de jóvenes apostándole al futuro, si no mal recuerdo, el gobierno les paga, digamos, un sueldo mínimo o un poco más del mínimo para que vayan a trabajar a las empresas, y las empresas, pues de alguna manera se ahorren. Y aún así, los jóvenes no quieren, lo cual me da la impresión que está sucediendo. Es que ¿te acuerdas que antes la discriminación era de 40 para arriba ya no te querían? Hoy en día, de los 20 o hasta los 25 años, no quieren a la gente porque está con esa falta de compromiso. Y creo que ahí está, de alguna manera, el punto que me gustaría que me platicaras un poco, Jesús, desde tu visión de psicólogo. Sí. ¿Qué pasa con el compromiso? Con la lealtad.
Fíjate que sí es un punto en el que sí también hay que analizar y comentar en diferentes sectores, porque sí estoy de acuerdo en que hay un fuerte porcentaje de estos jóvenes que mencionas en el grupo de edad de 18 a 25, yo diría, que muestran una falta de compromiso en la vida, ¿eh? No es nada más lo laboral, compromiso con otra persona, compromiso familiar, compromiso laboral, compromiso estudiantil. Yo creo que sí hay una afectación que no es nada más producto de la pandemia, sino que ya venía dándose. Esta pandemia lo agrava y también, por ejemplo, yo observo fenómenos como en Estados Unidos y Canadá, que los jóvenes ya no quieren regresar a trabajar presencialmente, ya quieren trabajar virtualmente y les es más redituable. Claro, es un contexto diferente. Y aquí también los jóvenes andan buscando un poco eso, nada más que no tenemos las mismas condiciones para trabajo virtual. Algunos incluso trabajan, yo lo sé, desde Vallarta hacia otros países, curiosamente. Pero hablando de lo presencial, yo creo que sí hace una falta de compromiso, que hay que buscar la fórmula, la motivación adecuada para que el sector empresarial ponga su granito de arena, también se dé capacitación, reflexión y apoyos, no solo económico de parte del gobierno, sino en este sentido del tipo de país, de sociedad, de instituciones que queremos construir, porque es un compromiso de todos. Una persona, por ejemplo, observamos personas de la tercera edad trabajando como cerillos en los centros comerciales y pues están con toda la motivación y entrega porque pues es su meta salir adelante con su incentivo económico para sobrevivir. Pero un joven lo ve diferente, ve como muy imposible el futuro, como que no hay muchos apoyos, como que de todo se quiere quejar. Yo creo que sí falta un cambio de actitud en estas nuevas generaciones, en donde yo no me atrevería quizás tanto a decirlo como generación de cristal, aunque a algunos sí les queda perfectamente el mote, pero yo creo que también hay jóvenes muy emprendedores, muy de iniciativa, muy echados para adelante, y cuando encuentran los apoyos necesarios se desarrollan. Pero yo creo que también el sector empresarial tiene que poner mucho de su parte para aprovechar esta mano de obra que, pues, la juventud no hay de otra, ¿no? Como decía, si mal no recuerdo, López Velarde, bendito tesoro, ¿no? Y están en la edad justamente de ser productivos, y si lo vemos históricamente en la década de los 20, de los 20 a los 30 años, los grandes líderes de la historia, pues estaban en esa edad. Entonces ahora sí vemos un cambio generacional en donde hay mucha fragilidad en actitudes, en visión de futuro, en compromiso, no piensan, y bueno, también ha cambiado, es otro tema, el cambio de pensar en una pareja, en una familia tradicional, en la diversidad sexual, en la tolerancia, son temas que van paralelos a esto que estamos hablando, Miguel, y que sin duda afectan el sector productivo en Vallarta y en el país, y en el mundo, de hecho. Pero sí, yo creo que faltan muchos espacios, foros y análisis, pero acciones concretas también para que estos jóvenes logren arraigarse en un proyecto empresarial como es el sector turismo de Puerto Vallarta.
Así es, Jesús. Vamos a hacer una pausa, si me permites, y regresamos para otro tema que también quiero comentar contigo.
Me parece muy bien.
Continuamos con más aquí en Genios, Cuates y Locos, platicando con Jesús Cabral Araiza.
En un momento continuamos con más de Genios, Poetas y Locos. Volvemos. Porque todos tenemos un poco de genios, poetas y locos.
Regresamos a De Genios, Poetas y Locos con una plática bien interesante con el doctor Jesús Cabral Araiza, con quien estamos hablando acerca de las nuevas generaciones. Y uno de los temas que me gustaría poner sobre la mesa, por llamarlo de alguna manera, es que, no sé tú, Jesús, ¿qué opines? Retomando un poco lo que mencionabas hace unos momentos, es que hay un gran vacío existencial que me da la impresión y empezó en la década o en la generación X, en esa generación donde pues hubo una disrupción y de repente tú lo podías notar en la música, ¿no? Por ejemplo, con el grunge, con Nirvana y todo ese tipo de grupos, pero había ya no esa ilusión como en las generaciones pasadas. Y hoy en día se nota, creo, mucho más, ¿no?
Sí, mira, de hecho ya el joven actual no está pensando en la familia tradicional de papá, mamá e hijos y un futuro con una casita chiquita. No, hay grandes grupos de jóvenes que están pensando primero en encontrarse a sí mismos, saber qué quieren, la libertad y diversidad sexual también propicia eso, y por esa parte, qué bueno. O sea, hay que ser tolerantes y hay que entender que hay diferentes formas de expresión y que no como es uno va a ser el modelo a seguir de todos los demás. Yo creo que ahí tenemos, por ejemplo, las generaciones más viejas, el trabajo de ser tolerantes a esas expresiones y esas nuevas formas de asociarse, de relacionarse y de hacer grupo, ya sea familia, pareja. En Europa, recuerda que hace 2 décadas también hay una fuerte tendencia a no tener hijos. y las inyecciones o métodos anticonceptivos son para 5, 8, 10 años. Y aquí, bueno, no me sorprendería que empezaran a pensar en ello los jóvenes, porque también hay mucho culto a esto que decía Freud, el culto al hedonismo y el principio del placer, y en donde yo no quiero esforzarme, yo no quiero batallar, yo simplemente quiero las cosas rápidas, inmediatas y ser placentero en lo que hago. Entonces yo creo que sí, nos cuesta trabajo a los que también nos formamos en la vieja escuela de decir, bueno, las cosas que valen la pena requieren esfuerzo. Y yo cuando lo veo con mis alumnos que les dejo una lectura pequeñita y se quejan de ello, sí, la verdad me da mucha tristeza, porque luego, curiosamente, también cuando los alumnos me refieren que gracias a mí leyeron y aprendieron a leer y se disciplinaron en sus horarios y en sus llegadas, dices, bueno, pues algo hicimos bien también, ¿no? Pero sí, yo creo que sí hay una diferencia, estamos viéndolo pospandemia con esta nueva actitud de las generaciones, que no solo ellos se tienen que adaptar, yo creo que también los docentes y las empresas nos tenemos que adaptar a esta nueva realidad, porque ya lo es.
Fíjate que mencionaban precisamente algunos empresarios que ya les toca a las empresas adaptarse a los jóvenes y así no al es. Revés. Entonces, así estamos es. Viviendo un cambio muy importante, pero que se nota mucho más que en otras generaciones, porque antes los cambios generacionales se daban quizás poco a poco y quizás ni lo notabas, y ya cuando te dabas cuenta ya estabas inmerso. Pero en esta ocasión y con la pandemia, el cambio de generación de pensamiento y de visión de la vida se da de una manera muy brusca, muy, muy confrontativa, que está generando quizás esta problemática.
Sí, y por eso fíjate que llegó muy a tiempo esta norma 035 que te decía, porque tiene que ver con el trato y el clima laboral. También debemos de reconocer que hay empresarios, y te lo digo por mis alumnos, que la mayoría se integran al sector hotelero, se quejan mucho de la actitud de los jefes, de los liderazgos, que suelen ser agresivos, violentos, disruptivos, y pues eso tampoco le gusta a los jóvenes. Digo, a nadie le gusta. Y las instituciones están girando mucho a la protección del más débil, del más quejoso, del que no soporta ya eso. Y por una parte está bien, o sea, hay que apostar en la cultura de la paz, que por ejemplo en eso está muy metido ya la Universidad de Guadalajara, me parece muy bien, muy sano, muy sensato, pero sí hay que sentarnos a platicar como las formas, las normativas, los tiempos, y si hoy en día, por ejemplo, algún trabajo se tiene que hacer desde casa, pues que se haga desde casa y el empresario se tiene que adaptar, solo que en el sector hotelero pues es un poquito más complicado, porque si tú lo piensas, pues la gente que llega a Vallarta, sea por negocios, por placer, de luna de miel, lo que sea, lo que quiere es la atención cordial, cálida de quien lo recibe. Entonces ahí el trato humano tiene que ser directo, pero también hay algunos trabajos, incluso en la hotelería, que se pueden hacer a distancia, y ahí puede haber grandes aliados laborales en los jóvenes, que te digo, pues no todos son apáticos ni quejosos, sino hay gente muy echada para adelante que está dispuesta a trabajar siempre y cuando también tenga condiciones dignas de salario y de trato, y yo creo que hay gente muy valiosa todavía en la gran juventud mexicana.
Así es, ahí en ese punto coincido mucho contigo en cuanto a los salarios que se deben entregar, ¿no? Pero también hay algo que destacan los empresarios, y eso es muy cierto. Por ejemplo, en esta cuestión de las propinas, que en lo personal me parece que es una práctica muy negativa de parte de quien justifica que van a ganar más con propinas dándoles un salario mínimo. También fomentan una cultura de, a lo mejor está un poco duro decirlo, de la limosna, porque a veces ni siquiera se esfuerzan en hacer su trabajo y ya dan por hecho que uno tiene como consumidor la obligación de dar ese pago, y no es así. Y la verdad es que, como bien dices, hay países como en España o en Japón donde no se acostumbra a la propina.
Y no, es ofensivo.
Y en Inglaterra también me platicaba un amigo que sí, se sintieron
ofendidos. Corea, muchos países.
Y desafortunadamente te lo promueven como una obligación, pero eso claro, da detrimento más bien de que la gente le guste trabajar, y por eso claro, nos encontramos con esa situación de que a veces te ve mal el mesero si eres nacional o si
sí, y no solo eso, fíjate que a mí me ha tocado ocasiones que en algunos trabajos le dicen al mesero, es que si no te dan propinas no va a haber salario completo y ni te voy a poder pagar bien. Entonces el chavo que está mesereando llega con pena y te dice, oye, pues es una disculpa, pero fíjate que me obligan a pedirte propina. Entonces, que, o sea, lo pones en una situación muy complicada, y por eso no tienen todos el carácter ni la personalidad ni por qué hacerlo, de estar pidiendo propina. Entonces yo creo que es un tema para trabajarse, analizarse a profundidad, ya que te digo, es una cuestión cultural que ahora pareciera que es una obligación, y pues también a veces el comensal dice, bueno, ni traigo suficiente, y aquí dice el 10% obligatorio, pues no, todavía hay sutilezas como no incluye propina o algo así, pero a mí me ha tocado que en ocasiones te llevan la cuenta en algunos negocios en Vallarta y ya incluye la propina, y ellos ponen el 15%, y si uno no revisa bien la cuenta, pues te la aplican, ¿no? Y eso me parece también desleal, y pues por decirlo menos.
Son prácticas muy negativas de parte de ciertos restaurantes que no deberían generalizarse, porque eso contamina quizás el ambiente laboral de la obligación que ellos tienen de ofrecer un buen sueldo. Y eso también ha generado que los jóvenes busquen esas alternativas, por ejemplo, precisamente con las famosas plataformas digitales de entrega, ¿no? Donde también no solamente están cobrando el servicio, sino también se vuelven exigentes a una propina. Y la verdad, como te decía, me parece que la propina es como una, como general, fomentar la cultura de la limosna, que no debe ser, bajo ninguna circunstancia me parece que debemos tener esa cultura, sino más bien una cultura del esfuerzo y no de, de la recompensa.
Efectivamente, y claro que uno, no estoy diciendo que no le den ganas de dejar propina cuando tienes un buen servicio, una buena atención, sin que te obliguen, tú solito lo haces porque estás contento con el servicio, pero ya cuando lo percibes como obligatorio, ya cambia ahí las reglas del juego, ¿no?
Sí, porque ya mínimo el 10% de algo ya implica un costo más.
Para... Sí, y si vas con la familia y te puedes gastar 800, 900 mil pesos en una comida, en un desayuno, bueno, pues ya te la piensas para decir, a ver, el 10%, 100, 200 pesos de propina, no todo el mundo lo tiene. O sea, eso también es una cuestión que es discrecional, ¿no?
Apenas hace un par de días había una persona que publicó en sus redes sociales, particularmente en TikTok, que había ido a un restaurante y la cuenta, según había hecho ella cálculos, era de 600 pesos. Y cuando le llegaron con una cuenta de 800, ya con la propina incluida, ¿no? Pero también hay otros casos, por ejemplo, en restaurantes donde hay una cuenta de 10 mil, 15 mil, 20, 30 mil pesos. Y los meseros se enojan porque no les dejan una propina de 3 mil, 4 mil pesos. Cuando pues con un 200 pesos quizás o 100 pesos sería, ¿no? Entonces esa es una de las situaciones que en verdad... Porque aparte se enojan, lo publican, satanizan y son groseros con las personas. Y eso creo que no es correcto.
Sí, yo creo que eso se puede organizar de mejor manera o trabajar de mejor manera desde el sector empresarial. Porque al final del día los que ponen o establecen esas reglas del juego pues son los jefes, ¿no? Los dueños del negocio. Y el mesero pues lo que hace es seguir esas reglas, si quieren le dicen también, si no pues gracias, pero resulta que ahora sí que necesitan mano de obra, pues ahora también el sector laboral está resentido con ese maltrato, con esos despidos injustificados, con esos despidos que ya se nos olvida. Antes de la pandemia pues cualquier jefe te corre por cualquier detalle, y entonces ahora ya parece que los jóvenes son los malos de la película. Yo creo que aquí más que malos de la película hay que analizar cada rol, cada papel que tiene el empresario y el trabajador y buscar un justo punto medio a fin de que el destino sea el que gane, ¿no?
Así es, sobre todo en una ciudad tan cara como Puerto Vallarta, donde pues literalmente los que habitamos aquí vivimos como turistas porque pagamos los mismos precios.
Exactamente, coincido totalmente contigo.
Mi estimado Jesús, pues te agradezco muchísimo que hayas platicado conmigo acerca, bueno, con todo el auditorio, acerca de esta temática que está sacando mucha ámpula, particularmente en el sector empresarial, que no encuentran gente que trabaje en sus empresas, porque son aproximadamente entre 5 y 8 mil plazas de trabajo que no se están ocupando y que son, y que requieren de gente que las atienda. Y porque aparte tienen esta idea de que trayendo gente van a solucionar la problemática, y es al contrario, van a empeorarla porque viene gente con otras condiciones culturales, con otras condiciones económicas. Por ejemplo, cuando vinieron en una época mucha gente de Chiapas y de Guerrero, que hubo un problemón porque se estaban acabando las iguanas, porque su cultura es comer iguanas, ¿no? Pero aparte tenemos el problema de la emergencia habitacional, Jesús, que la gente prefiere rentarle en las plataformas digitales de hospedaje que a la gente, entonces no hay donde la gente se quede.
Así es, y eso lo asociamos con problemas como este, desarrollo sustentable, la ecología, el agua, y bueno, hay muchas aristas que analizar, y una de las principales cadenas u origen de la cadena, pues es justamente el sector empresarial. Todos somos parte, pero bueno, hay cosas muy importantes que puede hacer el sector empresarial, y no solo buscar como culpables los trabajadores jóvenes, sino también asumir responsabilidades con buenos salarios, con buenas prestaciones, con buen clima laboral, y vas a ver que la gente sí se integra a trabajar rápidamente.
Muy bien, te agradezco mucho, Jesús.
Al contrario, un placer, un gusto estar nuevamente con ustedes en la radio.
Muchas gracias. Hacemos una pausa y continuamos con más aquí en Genios, Poetas y Locos.
En un momento continuamos con más de Genios, Poetas y Locos. Volvemos. De Genios, Poetas y Locos, todos tenemos un poco.
Ya en la recta final del programa es momento de escuchar a nuestras amigas de Sociedad Animal, hoy en la voz de Laura Espinosa, quien reflexiona sobre la maternidad animal. Adelante, Laura, buenas tardes.
Saludos, soy Laura Espinosa de Sociedad Animal. Diversas culturas identifican a la naturaleza como madre. La cultura inca nos dice que debajo de las nubes vive la madre tierra, de quien se deriva el agua de la vida que en su seno alimenta plantas, animales y humanos. Es mucho más que el suelo sobre el que caminamos. Es el viento, el fuego, el agua. Es el elemento que se respira y que sostiene la vida y permite su prosperidad. La consideramos madre porque todos nacemos de ella. La naturaleza en su sabiduría nos ha dado a cada hembra, humana y no humana, los elementos necesarios para asegurar la protección de la descendencia. A esto se le llama instinto materno. Desde mamíferos hasta insectos, pasando por reptiles o moluscos, la naturaleza ofrece innumerables ejemplos del más abnegado instinto maternal. Las referencias de las mejores madres de la naturaleza nos conducen a mamá orangután, que no se separa prácticamente de su bebé durante los primeros 4 meses de vida. Tiene una gran paciencia y se muestra cariñosa con sus crías, que continúan siendo dependientes y amamantadas hasta los 5 años y se mantienen cerca de mamá hasta que tienen 6 o 7 años. Pero seguramente todos podemos contar una historia acerca de grandes mamás que puede haber en la naturaleza. Un día, limpiando la casa, mi mamá en un rincón se encontró a una araña viuda negra con su capullo lleno de huevecillos. Fue inmediatamente por el insecticida. Iba a rociarla con veneno y la araña estaba por correr, pero finalmente decidió abrazarse a su capullo y esperar su destino. Por supuesto, hubo que pedir ayuda para relocalizarla lejos de las casas. No pudo matarla. Por otro lado, mamá cocodrilo vigila de cerca a sus nidos hasta que los huevos hacen eclosión, pues muchos animales, incluyendo otros cocodrilos, se harían un festín con los huevos. Una vez que nacen, los carga delicadamente en su boca y se los lleva al agua, donde continuará cuidándolos durante 3 o 4 años. Podríamos dar tantos ejemplos como especies hay en nuestro mundo. Solo podemos decir felicidades a aquellos humanos y no humanos que tienen ese instinto de amor y protección incondicional, incluida nuestra madre naturaleza que tanto nos ha aguantado. Les agradezco por escucharme. Les invito también a que nos sigan en redes sociales como Sociedad Animal.
Gracias a Laura Espinosa por esta interesante reflexión. Ahora es momento de escuchar al especialista en fauna silvestre, Armando Rubio, quien hoy nos hablará sobre una dinámica que está ejerciendo el gobierno de Jalisco, introduciendo una especie invasiva en el lago de Chapala. Pero ¿quién mejor para hablar de estos temas que Armando Rubio? ¿Qué tal, Armando? Buenas tardes. Adelante.
Hola, ¿qué tal, amigos? En esta ocasión vamos a hablar acerca de una nota que nos llegó, obviamente por redes sociales, por parte del gobierno del estado. Mencionan, siembran crías de tilapia en Jamay para repoblar el lago de Chapala. 150 mil crías de tilapia provenientes del centro acuícola Tizapán integran la primera entrega de parte de SADER, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural del estado de Jalisco. Bien, piensan donar 500 mil crías de peces para actividad pesquera en el lago de Chapala. Bueno, se entregó el primer lote de 150 mil. Se pretende ayudar a las comunidades pesqueras del lago de Chapala. Y pues bueno, comentarles lo siguiente. La tilapia es un cíclido originario de África. El liberar este tipo de ejemplares en vida libre es una contingencia ambiental. Van a competir con las locales, van a desplazarlas, las van a acabar y, ¿por qué no?, en combate, pues van a terminar con ellas, logrando la extinción de las especies locales, ya que, bueno, la tilapia se ha demostrado que es una especie bastante adaptable. La tilapia debe ser producida, sí, para actividades económicas, pero en sistemas controlados, es decir, en estanques, no en libertad. Esto que acaban de hacer nuestras queridas autoridades se llama, como ya lo dije, una contingencia ambiental, y no debe de ser así. No sé quién los esté asesorando, no sé quién les esté dando estas recomendaciones que no están ayudando al medio ambiente. Créanlo, no están ayudando en nada. Es como liberar las tortuguitas que venden en los acuarios, en cualquier lago, en cualquier río de aquí de la zona, cuando es una especie invasora en un medio ambiente local, aquí prácticamente, no son originales de aquí, entonces se convierten en invasoras y por lo mismo ocasionan muchísimos problemas. Realmente la actividad pesquera pues es muy importante, sobre todo por este lugar turístico, el lago de Chapala, pero con estas acciones no están ayudando en nada. Señores, por favor, no vuelvan a hacer semejante barbaridad. Créanlo, están ocasionando un problema bastante serio. Y pues las críticas no se van a dejar venir por parte de los expertos y los que conocen del tema, pues se los van a acabar. Qué triste, qué lamentable que nuestras autoridades estén haciendo estas acciones en pro de la economía, pero en contra de la naturaleza. Pues bueno, Dios mío. Seguimos. Que tengan un buen inicio de semana y nos escuchamos para la próxima.
Armando, muchísimas gracias por este comentario que en verdad me parece muy importante tomar en cuenta, porque en muchas ocasiones las autoridades toman decisiones que no contemplan la opinión de los expertos, como en este caso los biólogos, y que terminan generando una problemática mayor que la que quieren resolver. Ojalá la humildad sea uno de los valores principales que acompañen a quienes toman las decisiones para que no se cometan errores que afectan directamente el medio ambiente, como ha sucedido en nuestro caso aquí en Puerto Vallarta, con lo que han hecho en la ribera del río Pitillal, con la manera en cómo desasolvaron la arena que hay juntándola a los lados, lo cual por supuesto de alguna manera va a afectar a los árboles que cubrieron, pero también va a tener efectos en el futuro, como ya lo tuvo el crecimiento de la playa del Joli. Así es que ojalá las autoridades tengan un poquito de conciencia y puedan consultar a los expertos. Y es momento de escuchar la música en el cine, y en esta ocasión te voy a compartir un tema que el compositor francés Maurice Jarre creó especialmente para la película El Club de los Poetas Muertos de 1989, dando así continuidad a una serie de exitosas producciones como Lawrence de Arabia y Doctor Zhivago, y cuya filmografía incluye más de 150 filmes para cine y televisión y abarca todos los géneros: drama, aventuras, thriller, western, bélico, policial, ciencia ficción, terror, comedia, épico, lo que demuestra su versatilidad y enorme talento. Sobre la película, quiero comentarte que La Sociedad de los Poetas Muertos es una historia que también habla sobre la importancia de perseguir los sueños y no conformarse con lo ordinario, invitándonos a ser únicos y extraordinarios. Una tarea que el protagonista, el profesor John Keating, interpretado por Robin Williams, lleva a cabo de una manera poco ordinaria, que por cierto, Robin Williams también interpretó la película Good Will Hunting, o en español Mente Indomable, donde igualmente ejerce una influencia importante en un joven brillante que se encuentra perdido. Creo que son películas que muestran la misma problemática y que hoy en día no es diferente, aunque sí más complejo por la gran cantidad de información a la que hoy en día tienen acceso las nuevas generaciones. No te pierdas estas películas, que estoy seguro te dejarán un buen sabor de boca y por supuesto algunas perlitas de sabiduría para aplicarlas en tu vida diaria. Y es así como terminamos esta edición de Genios, Poetas y Locos. Gracias a Susana Mendoza Carreño en la dirección general, de Radio Universidad aquí en Puerto Vallarta, a Chepe Gómez en la producción y al incansable George Q en la realización de este programa. Mi nombre es Miguel Ángel Ocaña Reyes y de verdad te deseo que tengas una excelente semana. Hasta la próxima.
Por hoy la tertulia ha concluido. Los esperamos la próxima ocasión. Porque todos tenemos algo de genios, poetas y locos.